Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Me gustaría que todos tuviésemos este capítulo, porque lo que vamos a decir es importante. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Antes de leer su Biblia, me gustaría llamar su atención a lo siguiente. La mayoría de nosotros nos conocemos el contexto de Primera de Pedro, pero para los que no, me gustaría dar un poquito de trasfondo de este libro. Si ustedes ven, este libro que tengo en mis manos es un libro de historia. Este libro es un libro escrito por Justo L. González. Él es un historiador de la historia de la iglesia. ¿Qué significa esto? Este señor es una de las autoridades en eso. O sea que estos libros no solamente se leen para uso personal, sino que estos libros se leen en escuelas, se leen en colegios, se leen en institutos bíblicos. Lo que vamos a leer entonces no solamente es la opinión de un pastor. Este es un doctor que conoce la historia de la iglesia y nos va a decir cuál es el trasfondo de este libro. Si usted quiere saber ¿por qué se escribió Primera de Pedro? Vamos a mirar lo siguiente. En el año 64, hoy estamos en el año 2023, pero vamos a irnos un poquito más atrás. En el año 64 después de Cristo, aquí han pasado aproximadamente 30 años más después de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Durante este tiempo, Cristo murió cerca del año 33, 34. Estamos en el año 64. En este tiempo existía un emperador, el emperador romano que se conocía como Nerón. Nerón era un hombre que persiguió a los cristianos. Antes de perseguirlos, en su propia comunidad en Roma se le acusó de haber causado un incendio en Roma. Todas las ciudades estaban siendo quemadas y no sabían quién era el culpable. Y la comunidad romana le estaba echando la culpa a Nerón, que Nerón era la persona que había incendiado a Roma. Muchos creían que lo que él quería hacer es que quería reedificar a Roma a su gusto. Para poder reedificar a un lugar, tú tienes que destruir el lugar y comenzar a crearlo de acuerdo a tu gusto. Y muchos estaban echando la culpa en ese tiempo. No es lo mismo, pero al presidente, a la persona que era el emperador, que él era el causante del fuego. Y para eso traía una mala fama al emperador. Y por tanto, él tenía que echarle la culpa a otro grupo de personas en orden de quitarse esa culpa del medio. Y mira lo que dice Justo L. González. Dice, cito, Nerón hizo todo lo posible por apartar tales sospechas de su persona, pero todos sus esfuerzos resultaban inútiles mientras no se hiciera recaer la culpa sobre otro. Dos de los barrios que no habían ardido eran las zonas de la ciudad en que había más judíos y cristianos. Por tanto, el emperador pensó que le sería fácil culpar a los cristianos. Entonces, tengan en mente que es el emperador al que se le está echando la culpa de incendiar a Roma. Muchos perdieron sus casas, muchos perdieron sus familias. Muchos perdieron sus pertenencias, muchos lo perdieron todo. y se le está echando la culpa a él. Y al mirar que estos dos distritos donde vivían mayormente judíos y cristianos no fueron afectados por los incendios, Nerón prefirió echarle la culpa a los cristianos. Y en otra página dice lo siguiente: todas las actividades de la época, el teatro, el ejército, las letras, los deportes, etcétera, estaban tan ligadas al culto pagano que los cristianos se veían obligados a ausentarse de ellas. O sea, en el teatro todo estaba envuelto con el paganismo, en el ejército todo estaba envuelto con el paganismo, en los deportes todo estaba envuelto con el paganismo, y por tanto ellos decidían no participar de esas actividades porque esas actividades tendían a dar culto a otros dioses, a otros ídolos, y los cristianos eran fieles a Dios y a Cristo, y por tanto optaban por no participar de esas actividades. Sigue diciendo: por tanto, ante los ojos de un pagano, ante los ojos de una persona que no era convertida, que amaba su cultura y su sociedad, los cristianos parecían ser misántropos, que odiaban a toda la raza humana. Pero Tácito es un historiador de aquel tiempo, dice así, sigue contándonos lo sucedido en Roma a raíz del gran incendio. Además de matarles, escuchen, además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche. Recuerden que en aquel tiempo no hay sistema de luz eléctrica y por tanto de la manera que las personas podían mirar en la calle era prendiendo fuego. Y Nerón decidió crucificar a algunos cristianos y en lugar de antorchas, los seres humanos, los cristianos, servían de antorchas siendo quemados en esas cruces o en esos postes. Y dice, otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con las gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo. Aún el pueblo que odiaba a la gente cristiana miraba cómo eran de entretenimiento los cristianos y se ponían en el circo para ser devorados por bestias. Dice el texto, todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien del público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Una vez más, vemos que este historiador pagano, sin mostrar simpatía a algunas de los cristianos, sí da a entender que el castigo era excesivo, o al menos que la persecución tuvo lugar no en pro de la justicia, sino por el capricho del emperador. Además, en estas líneas tenemos una descripción escrita por uno que no fue cristiano, de las torturas a que fueron sometidos aquellos mártires. Del número de los mártires sabemos poco. Además de lo que nos dice Tácito, hay algunos documentos cristianos de fines del siglo I y del siglo II que recuerdan con terror aquellos días de persecución bajo Nerón. También hay toda clase de indicios que dan a entender que Pedro y Pablo se contaban entre los mártires neronianos. O sea, ¿quiénes sufrieron bajo este emperador? ¿Fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo? Ellos murieron bajo la crueldad de Nerón. Dice lo siguiente. Por otra parte, todas las noticias que nos llegan se refieren a la persecución en la ciudad de Roma, y por tanto es muy probable que la persecución, aunque muy cruenta, haya sido local y no se haya extendido hacia las provincias del imperio. Aunque al principio se acusó a los cristianos de incendiarios, todo parece indicar que pronto se comenzó a perseguirles por el mismo hecho de ser cristianos y por todas las supuestas abominaciones que iban unidas a este nombre. El propio Nerón debe haberse percatado de que el pueblo sabía que se perseguía a los cristianos no por el incendio, sino por otras razones. Y Tácito también nos dice que en fin de cuentas no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. En vista de todo esto, y a fin de justificar su conducta, Nerón promulgó contra los cristianos un edicto que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Probablemente los planes de Nerón incluían extender la persecución a las provincias, sino para destruir el cristianismo en ellas, al menos para lograr nuevas fuentes de víctimas para sus espectáculos. Ese es el contexto de la carta de Primera de Pedro. Los cristianos de Primera de Pedro están sufriendo persecución en las manos de un tirano, donde se le está acusando de incendiar a Roma porque Nerón decidió echarle la culpa injustificadamente ¿a qué? A cristianos. Algunos cristianos lo han perdido todo. Han perdido sus casas, han perdido sus familias, han salido huyendo de Roma. Otros han visto a sus hermanos que se congregaban en las casas, ver cómo ahora servían de antorchas humanas en el jardín de Nerón. Otros, donde cristianos se ponían en el circo y se les ponía piel de animal para que los leones y los osos hambrientos los confundieran con bestias y terminaran devorándolos. Y la gente que iba al circo, y la gente que iba a los teatros, y la gente que salía a las ciudades y miraba a personas prendidas en fuego, aún ellos fueron movidos a misericordia porque miraban que en realidad no estaban estos cristianos siendo perseguidos porque Nerón pensaba que ellos habían incendiado a Roma, sino que esto era para cumplir y satisfacer el capricho de un tirano. Y ese es el contexto en el cual Pedro le manda esta carta a esos cristianos que están sufriendo persecución, que lo han perdido todo, donde están siendo perseguidos, muchos han perdido a seres queridos, muchos han perdido a sus familias, y ahora Pedro les escribe a ellos para que ellos sepan cómo ellos deben de vivir la fe cristiana en medio de problemas, en medio de persecuciones. Tú y yo no estamos bajo persecuciones. Nosotros llamamos persecución cuando la ley sí ya no se descompuso. Nosotros llamamos persecución cuando el carro no nos prende. Para nosotros persecución es cuando se nos acaba el trabajo. Para nosotros persecución es cuando el clima no está agradable a nosotros. Para nosotros persecución es que de pronto el gas, en lugar de que cueste $3, cuesta $5. Para nosotros eso es persecución. Pero persecución para esos cristianos significaba la muerte. Para esos cristianos, persecución significaba morir como una antorcha humana a causa de tu fe, a causa de tu fe. Y de ahí Pedro les escribe a ellos para que ellos sepan cómo deben de glorificar a Dios en medio de estos problemas. Y mira lo que dice el versículo 1 de Primera de Pedro. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuáles son esas diversas pruebas? Es morir quemado. Es ser devorado por animales. Es ser viviendo como un criminal. Que la gente te mire como una persona que es un criminal que ha incendiado a todo un imperio cuando eso no es cierto. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Saben cuál es la última carta de Pedro, verdad? Segunda de Pedro. Y en esa carta, segunda de Pedro, ¿qué es lo que dice? Porque yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Vemos que la segunda carta de Pedro es donde Pedro termina haciendo su testamento. Segunda de Pedro es diciendo, yo voy a morir. Y aquí, en primera de Pedro, se le está animando a los cristianos a que no abandonen su fe, a que permanezcan en su fe hasta la muerte. Y mira lo que dice el versículo 7, que es el versículo que vamos a estar examinando el día de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe, todos juntos, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este texto nos dice que la fe de usted, la fe mía y la fe de sus cristianos va a ser sometida ¿a qué? A prueba. Si yo les digo a ustedes el día de hoy que levanten la mano, ¿cuántos tienen fe? No tengan pena, levanten la mano. ¿Cuántos tienen fe? Si dices tú, yo tengo fe, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Bueno, eso es un statement. That is a bold statement. Tú estás diciendo que realmente crees en Dios y que tienes fe en Jesús. Bueno, Pedro está diciendo que en el momento que alguien dice, I confess that Jesus the Christ is the Lord and my Savior of my life. En el momento que dices eso, tú estás declarando una declaración de fe. Estás diciendo que crees en Él. Y el momento que haces eso, esa fe tiene que ser ¿qué? Tiene que ser probada. Tiene que ser probada para que se vea la autenticidad de eso. Hay una historia en este mismo libro donde hay un cristiano que decía, yo voy a dar mi fe, yo voy a dar mi vida por Cristo, yo voy a dar mi vida por Cristo. Y él mismo se fue a ofrecer sin que nadie lo persiguiera. Él mismo se fue a ofrecer para que fuera devorado por leones. Cuando él estuvo dentro del circo y miró a los leones hambrientos porque no se les daba de comer para que en el momento que se les soltara pudieran comer lo que estuviera ahí, en ese momento él negó su fe. Él proclamaba una fe, pero al momento de mirar la aflicción, al momento de mirar la tribulación, se echó para atrás. ¿Y qué significa eso? Que su fe no pasó ¿qué? Su fe no era oro fino, era un oro falso, era cobre. Y así hay muchos cristianos el día de hoy, en Estados Unidos, aquí mismo, donde sea, donde podemos proclamar una fe, pero al momento de que se somete al fuego, al momento de que se somete a prueba, resulta ser falsa. Resulta ser falsa. El versículo 5 al 6 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Es cierto. Es en la fe de la salvación donde nos regocijamos, donde nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pregunta, ¿los cristianos van a pasar por aflicciones, sí o no? Ahí dice. Ahí no dice que el cristiano todo el tiempo le va a ir bien. Aquí el texto dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos se gozan en la salvación y en sus promesas, pero ahora, escuchen, ahora en este mundo, por un poco de tiempo, se tiene que sufrir. El momento que tú recibes a Cristo, te gozas, hay gozo, hay alegría, tus pecados han sido perdonados, has recibido las promesas de la vida eterna, ha recibido las promesas de un reino venidero, pero dice el texto que así como hay salvación y así como nos alegramos, también en este mundo y también en este tiempo vamos a tener que sufrir. Versículo 7 nos dice por qué. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué muchas veces Dios en su providencia? ¿Por qué muchas veces Dios permite que el cristiano pase por esas tribulaciones? Escuchen, esas tribulaciones que está hablando Pedro no son tribulaciones personales como I get sick. Eso es una aflicción personal, ¿sí o no? Aquí no está hablando de esto. Está hablando de una persecución, una aflicción que viene porque realmente eres ¿qué? Cristiano. Realmente porque eres cristiano, las personas están ¿qué? Persiguiendo. Ahora, ¿por qué Dios permite esas aflicciones? ¿Por qué Dios permite que el cristiano sufra ese tipo de aflicciones y adversidades? Mira lo que dice el versículo 7, por favor. Dice así, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Luego en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué vamos a pasar por aflicciones? ¿Por qué vamos a pasar por persecuciones? Para que nuestra fe sea sometida, ¿qué? A prueba. Escuchen, para las personas que nos han acompañado durante mucho tiempo, hemos visto también la carta de Santiago. En Santiago, la prueba de la fe, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Pero aquí, la fe es probada para otra cosa. En Santiago, si tú realmente tienes una fe genuina, esa fe al momento de tener problemas va a ser fortalecida. Pero aquí en Primero de Pedro, aquí la fe es probada para comprobar si es genuina. Para comprobar si es genuina. Segundo, para ser refinada. O sea, tú tienes fe, ¿no? Tenemos fe en Cristo. Pero esta fe muchas veces viene acompañada con muchas imperfecciones. Y al momento que hay tribulaciones y aflicciones, esa fe va siendo refinada, va quedando con una mejor calidad. Al principio, cuando somos cristianos inmaduros, caemos, dudamos, tenemos muchas inseguridades, etcétera, etcétera. Y a esta fe le faltan muchas refinaciones. Y el momento que sigues caminando con el Señor, sigues confiando, caminando con Él, en momentos de tragedias y tribulaciones, es cuando tu fe comienza a ser refinada. Dios comienza a remover esas impurezas. Y tercero, escuchen. Esta fe es probada para comprobar si es genuina, para ser refinada y para medir su calidad. O sea, no todos vamos a tener la misma fe. Todos tenemos la fe en Cristo, ¿sí o no? Pero el grado de fe va a ser distinto. O sea, algunos vamos a tener una fe de 8 quilates, de 10, de 14 quilates. Es oro, es fe, pero es de mayor calidad. Y esa medida de valor no la vas a dar tú. ¿Has visto que cuando van a probar los diamantes tienen un detector para medir si la realidad eso es un diamante de verdad? Bueno, algún día también Cristo va a venir y va a someter a prueba la calidad de esa fe. Esa prueba no la va a hacer ni el pastor, ni tú, ni nadie. Eso va a ser sometida a prueba hasta que Cristo venga. Y Él va a decir cuántos quilates tiene tu fe. Cuán buena calidad es tu fe. Y eso se va a probar a medida que tú vas pasando tribulaciones. Entonces, las tribulaciones son necesarias. Las tribulaciones son necesarias para refinar nuestra fe, para comprobar si nuestra fe es genuina y también para quitarle esas impurezas y para mirar qué tipo de calidad de fe tenemos. Mira lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nótate lo que dice Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pedro, para las personas que han leído 1 de Pedro, para él en toda la carta hay tres cosas preciosas. Una de ellas es la sangre de Cristo. No fuimos redimidos con plata o con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Otra cosa que para Pedro es preciosa es las promesas del Señor. Son invaluables. Las grandes promesas del Señor son preciosas. Y tercero es la fe del creyente. Preciosa la sangre que nos compró, preciosas las promesas que obtenemos y preciosa la fe del que la posee. Ahora bien, Pedro aquí dice, versículo 7, vamos a leer otra vez, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro nos dice aquí dos cosas. Nos dice que la fe no se compara al oro en valor, porque la fe es mucho más preciosa que el oro. Pedro está diciendo que la fe no se compara al oro en valor, pero sí se compara en su proceso. El oro pasa un proceso de refinamiento y la fe pasa un proceso de refinamiento. No se comparan en su valor, porque la fe es mucho más valiosa que el oro. Le voy a decir por qué. ¿Okay? Y segundo, sí se compara en el proceso. Así como el oro se pone en una temperatura muy caliente. Escuchen, eso es muy importante. Porque entre más el fuego esté más caliente, el oro saca más las impurezas. Entre menos el fuego esté caliente, van a salir algunas impurezas del oro, pero no todas. Hay una historia de un refinador de oro donde le preguntaron que cuando él paraba, escuchen, por favor, ¿cuándo él paraba de refinar el oro? ¿Cuándo sabía cuándo era, hasta cuándo era lo último que él tenía que hacer? ¿Cuánto tenía que ser sometido a la temperatura para que él dijera, ya no vale más la pena de seguir calentando este oro? Y él era de esos refinadores old fashioned, ¿no? Y él dijo, yo termino de refinar ese oro hasta que me veo en él. Hasta entonces. Hasta que mi rostro puede mirarse reflejado en el oro. Eso significa que está libre de impurezas. Y de esa manera va a hacerlo Cristo. De esa manera lo va a hacer Dios el Padre. Él los va a someter a prueba hasta quitarnos todas esas impurezas, hasta que el rostro, la actitud y la personalidad de Cristo sea reflejada en nuestras vidas. Hasta entonces vamos a ver que nuestra fe está libre de ¿qué? Libre de impurezas. Pero recordemos, para que salgan esas impurezas, mayor tiene que ser el calor, mayor tiene que ser el proceso. Entre más caliente sea el fuego, más las impurezas salen de ese oro. Y entre más grandes sean las tribulaciones, nuestra fe va a ser más refinada. La fe no se compara al oro en valor, pero sí en su proceso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La libertad de los creyentes fue comprada con la sangre de Cristo, que es muchísimo más valiosa que el oro y la plata. Y la fe del creyente es más valiosa que el oro por las siguientes cosas. ¿Por qué para Pedro la fe es mucho más valiosa que el oro? Porque la fe cristiana tiene un valor que compra o obtiene cosas eternas. El oro puede hacer que te compres una buena casa, un buen carro, propiedades, mantiene su valor aquí. Es un metal muy valioso. Pero la fe cristiana es más valiosa porque obtiene cosas eternas. Y el oro no puede hacer eso. Tú no puedes venir with a bunch of gold and ask God, can I go to heaven? And here is my money. And here is my gold. No puedes hacer eso. Tú no puedes comprar tu salvación con dinero. Tú no puedes decir, aquí están mis 20 mil dólares evaluados en oro. Déjame entrar. Tú no puedes ir a un sacerdote o a un pastor o a un predicador diciendo, ten este dinero y quiero comprar mi salvación. It doesn't work that way. Es por fe. Es tú arrepintiéndote, creyendo en ¿quién? En Cristo. Y por eso la fe es mucho más valiosa que el oro, porque compra o porque obtiene cosas eternas, imperecederas, inmarcesibles, que son para siempre, la vida eterna. La fe es más pura y más valiosa que el oro porque su valor es eterno y no se desgasta. Aún el oro, las personas que tienen oro, anillos, lo que sea, con el uso, es un oro, es un metal muy duradero, es muy valioso, conserva su valor, pero solo este valor es en este mundo. Y segundo, se desgasta. Se sigue desgastando al uso y se pierde, pero la fe que es genuina nunca se pierde. Siguiente punto y terminamos. La refinación de la fe. La refinación de la fe es similar a la del oro. Mira lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe tiene que ser sometida a prueba para lo siguiente: para comprobar su genuinidad, para ser refinada y para comprobar su calidad. Aquí el que refina, escuchen, el que refina esta fe es Dios. El que inspecciona esa fe es Dios, y el que comprueba su valor será Cristo. El que refina esa fe es Dios, porque Dios permite las tribulaciones. El que inspecciona esa fe, ¿dónde a este cristiano le falta refinar su fe? ¿Dónde están esas impurezas? El que inspecciona esa fe es Dios. Y el que va a comprobar cuántos quilates tiene tu fe será Cristo. Va a venir y Él va a comprobar el valor de esa fe. Ahora, la pregunta de ustedes sería la siguiente: ¿cuándo se va a terminar ese proceso de refinamiento? ¿Cuándo va a terminar ese proceso de refinamiento? Recordemos que la fe se prueba con fuego. Y aquí fuego es metafórico para la fe, que son aflicciones, son problemas, son adversidades, persecuciones, martirio, etc. Si tú te preguntas, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar de que mi fe sea refinada? ¿Cuándo Dios va a decir, es suficiente y de aquí para adelante vas a vivir bien? Y el texto dice que es cuando Cristo venga. O sea, mientras estés en esta vida, tu fe va a seguir siendo ¿qué? Todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Y entonces surge esa pregunta, ¿pero qué tal si me muero antes de que Cristo venga? Muy buena pregunta. La Biblia dice que el galardón que Cristo trae va a venir a recompensar a cada uno según sean sus ¿qué? Sus obras. Eso es importante porque cuando te mueres no vas a recibir ni ninguna recompensa. La recompensa va a venir hasta que Cristo ¿qué? Hasta que Cristo venga, los muertos sean ¿qué? Resucitados. Hasta entonces se va a volar tu calidad de tu fe. Hasta entonces. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo se terminará el proceso de refinación? ¿Cuándo se te van a terminar tribulaciones, sufrimientos y hasta que Cristo venga? Cuando Cristo venga, guess what? No va a haber más llanto. No va a haber más dolor. Escuchen. Hay un predicador de la calle donde él dijo, le dijo a una persona de la calle, tal persona le preguntó, le dijo, yo no creo en Dios porque hay mucho dolor, hay mucha tragedia. ¿Dónde está Dios en medio de todas estas cosas? Entonces el predicador le dijo lo siguiente: usted está buscando un lugar donde no hay dolor, donde no hay tragedias, donde no hay lágrimas, donde no hay tribulación. Y ese lugar solamente Cristo lo ofrece. Si usted realmente quiere experimentar eso, usted tiene que creer en Cristo, porque se nos prometen cielos nuevos y tierra nueva. Pero esto será hasta que Cristo venga. Ese texto nos enseña entonces que nuestra fe es valiosa. Tu fe es valiosa más que el oro, porque tiene cosas que, cosas eternas. Don't betray your faith in Christ, in God, for material things. No negocies tu fe por oro o por cosas materiales. Tu fe es más valiosa porque compra lo que el oro, porque obtiene lo que el oro, los metales preciosos no pueden comprar. Segundo, ese texto nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada. En el momento que alguien dice, yo tengo fe, esto, la Biblia dice que tu fe va a ser probada y de la forma que se va a probar es ¿con qué? Con fuego, con tribulación. De esa manera se va a comprobar si es genuina o no. Por eso, si no has visto, muchas personas, hay muchos testimonios de muchas personas que dicen, cuando yo vine a Cristo, todo estaba bien. Y el momento que yo creí, comenzaron ¿qué? Problemas. Esa es una historia que todo el tiempo pasa. Porque la fe tiene que ser ¿qué? Tiene que ser probada. Y tiene que ser probada con fuego. En orden de mirar su autenticidad. Usted y yo Nunca vamos a saber si realmente nuestra fe es genuina. Nunca. Nunca vamos a saber si es genuina si no es sometida a prueba por el fuego. Nunca vamos a saber si realmente tenemos fe o no, si nunca enfrentamos circunstancias adversas, tribulaciones y pruebas. Nunca vamos a saber eso hasta que sea probada. El calor y las altas temperaturas son necesarias para que se exponga qué calidad de fe usted tiene. Es necesario para que usted mismo en su corazón diga, este es el tipo de fe o no, no tengo fe. En realidad no tengo fe. Así es que en lugar de renegar, en lugar de estar quejándote porque ahora esto, pasó esto en tu trabajo, pasó esto en tu casa, pasó esto con tu familia y pasó esto en tu vida y tu salud, persecución, y la gente comienza a hablar porque eres cristiano, bla, 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 bla. En lugar de tú renegar, usted piense que este es el preciso momento que usted está viendo qué tipo de fe que es. En ese momento tú mismo estás mirando cuántos quilates tiene tu fe. ¿Cuántos quilates tiene tu fe? En lugar de renegar, en lugar de estar complaining about everything, piensa que en ese momento preciso estás viendo qué tipo de fe tienes. Siguiente. La Biblia dice que la persona que realmente tiene fe no va a esperar menos problemas, sino que esa fe, si es probada y es genuina, ahora falta ser refinada. Si tú tienes fe, ahora el refinador que es Dios se va a encargar de quitarle todas esas impurezas. Tu fe va a ser refinada. Precisamente porque tienes fe, tu fe debe de ser limpiada. Tu fe debe de ser refinada de varias impurezas que están pegadas a esa fe sincera. Imagínate, la fe es mucho más preciosa que el oro. Pero Pedro te pone un ejemplo. Esa fe, ese oro tiene muchas impurezas, tiene mucho cobre, tiene muchos otros elementos que no es oro. En orden de que salgan, el refinador tiene que encenderle más al fuego para que salgan a flote todo aquello que no sea oro, todo aquello que no sea oro. Entre más sea el calor, mayormente va a ser la purificación. Y de esa misma manera, tu fe va a ser refinada precisamente porque tú tienes fe. Tu fe debe de ser limpiada. Tu fe debe de ser refinada de varias impurezas que están pegadas a esa fe sincera. La murmuración es una de ellas. La cobardía es una de ellas. El renegar es una de ellas. El desánimo es otra cosa de ellas. La impaciencia, etcétera. Eran una de esas impurezas que deberían de ser purificadas en la vida de los creyentes de primera de Pedro. Ellos estaban dudando, estaban siendo impacientes, estaban murmurando, se estaban acobardando, estaban renegando, estaban teniendo desánimo y está diciendo, no, tu fe debe de ser probada, tiene que ser refinada. Entre más fuerte el calor, más se desprenden las impurezas pegadas al oro. Y si tu fe es mucho más preciosa que el oro, espérate que el fuego sea más caliente. La tribulación sea más grande en orden de perfeccionar esta fe. Pero escucha, pon atención. ¿Ready? ¿Dónde se refina la fe? ¿Aquí o cuando te mueres? Pero está diciendo que el calor lo vas a sentir aquí. No cuando te mueras. Dios va a refinar tu fe ahora que tú vives, en este momento. El momento Dios va a permitir tribulaciones para que tu fe sea ¿qué? Refinada. Usted debe de dejar pues que las pruebas purifiquen su fe. Deje que Dios le remueva ese corazón renegoso, impaciente a través del calor de la prueba. Deje que Dios madure su fe. Cuarto. nuestra fe será evaluada por Cristo. Es lo que más nos importa. Aquí no va a ser el pastor, aquí no va a ser tú, no vas a decir, pues yo sí pienso que creo en Diosito. Tú no, aquí no va a ser tú y decir, no, pues yo sí tengo fe. De vez en cuando voy a la iglesia. It doesn't matter what you say, what you think. La persona que va a venir y va a venir a detectar si realmente esa fe es genuina es quién. Es Cristo. Y Él va a decidir si esa fe es hallada en alabanza, en gloria o en honra, o hay puro jarasca, hay puro heno, hay puro palo, hay puro cobre, no hay nada. Es Cristo, al final de cuentas, es Cristo el que va a venir a evaluar tu fe. Nuestra fe será evaluada por Cristo. El valor que tendrá va a ser evaluado por Cristo y de acuerdo a cuántos quilates tenga tu fe, cuán buena calidad sea la fe tuya, de esa manera vas a recibir alabanza, gloria u honra. Mira lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cuántos quilates tiene tu fe? Deja que Dios remueva esas impurezas de tu corazón. Deja que Dios madure tu fe. Dios bendiga, hermanos, y les dejo lugar. Thank you.